Creo que ya vamos a cumplir cerca de 6 meses hablando de este tema, no sé si poquito más, sobre la persona y la obra del Espíritu en la vida de la iglesia o en la vida cristiana. Y he estado comentando que este es un tema muy amplio, muy profundo, que debe de ser tratado de una manera muy global para que lo podamos entender de la manera que Dios lo ha establecido en la Biblia. Yo he comentado que este tema ha traído aún, y lo quiero decir con mucho cuidado, división a la iglesia en los sentidos de interpretación. Yo les he comentado que cuando comenzamos este estudio, de aquí parten las dos líneas de la fe cristiana. La fe cristiana está basada en dos líneas de creencias que se conocen como la línea calvinista y la línea arminiana. La línea calvinista, pues, es la línea donde la iglesia es conservadora, la iglesia bautista, metodista, iglesias donde las cosas son un poco más tranquilas, un poco más en orden, si se puede llamar así la palabra, que es la palabra que se usa, donde la persona y la obra del Espíritu pues tiene una interpretación. Por ejemplo, la iglesia bautista en algunos casos pues se detienen o están ellos un poquito, no quiero decir la palabra en contra, pero en sus creencias los dones del Espíritu no están muy en operación. Y las iglesias a veces pues tienen ese entendimiento y hasta ahí llega su entendimiento y su fe. La otra línea, la arminiana, que es la que en Latinoamérica rige más y es en la que casi todas las iglesias nos movemos, las mexicanas, la gran mayoría, no quiero decir que todas, son las líneas pentecostales, la arminiana. La línea arminiana es una línea muy, vaya, expresiva. Nosotros tenemos esa línea por lo regular, donde hay una libertad de alzar las manos en la alabanza, de danzar, de hincarnos, de llorar, de a lo mejor hasta gritar, de expresar nuestro sentir del Espíritu. Y pues es algo que como pastor a mí me interesó mucho enseñarlo en la iglesia, porque alguien me preguntó una vez a mí qué tipo de línea nosotros tenemos, si somos calvinistas o somos arminianos, a cuál pertenecemos, porque debemos de pertenecer a alguna, se dice eso, pero yo te quiero decir que realmente la iglesia lo que ha tratado de establecer es el camino que establece la Biblia. Y después de los años que he caminado en esto, me ha tocado ver diferentes formas o expresiones de avivamiento a las que las iglesias han llegado. Y la verdad, pues hay algunos que lo ven de una manera distinta. Yo les comentaba que cuando yo comencé como cristiano, el avivamiento que se empezó a mover en la ciudad de Mexicali y en grandes partes era un avivamiento muy expresivo, donde había hasta expresiones como de animales, de leones, de gallinas, de guajolotes. A mí me tocó ver eso, que le hacías como guajolote y que le hacías como león, y muchos el baile de la gallina. Era una forma que la verdad en mi temperamento pues no me daba mucha paz a mí eso, porque imagínense yo hacerle como gallina o como león, pues no se me daba. Pero también me tocó ver otro avivamiento donde era una situación muy tranquila, una situación muy pausada, y que todo era enfocado nada más en estudiar la Biblia y nada más, no había más que hacer. Y realmente yo quiero que en este estudio hemos visto cómo la Biblia menciona a la persona, porque la Biblia debe nos muestra que el Espíritu es una persona, es parte de la Trinidad. Y también tenemos que ver la otra cara de la moneda, es como una moneda que tiene el sello y el águila para tener un balance correcto, es la persona y la obra del Espíritu. Y para poderlo entender hemos visto diferentes fotografías, si así le quieren llamar, de cómo conocer al Espíritu en la Biblia. Lo primero que estudiamos fueron los 7 nombres del Espíritu que se mencionan en la Biblia. En la Biblia hay 7 definiciones o nombres del Espíritu. Y para los judíos el nombre era algo muy representativo. Para nosotros en Occidente los nombres son modas. Yo les comentaba que antiguamente, a la generación pasada, a mí me tocó, casi me tocaba, que los nombres se les ponían a las personas de acuerdo al calendario. ¿Alguien de ustedes se llama de acuerdo al día del calendario? El día de hoy es San Dionisio, ¿no? Lo digo porque yo lo sé perfectamente. San Dionisio es, ¿verdad? El día de hoy es San Dionisio. Entonces, si alguien nació el 9 de octubre, se tenía que llamar Dionisio o Dionisia. El día de mi cumpleaños era San Narciso. Y pues gracias a Dios que mi mamá brincó esa línea y no me puso San Narciso, porque ese me tocaba a mí. A algunos les tocaba San Francisco o San Lupe o San María o yo no sé, ¿verdad? Pero luego la generación más moderna, la que somos parte nosotros los más jóvenes, los que estamos un poco más jóvenes, ahora los hijos tienen nombres así medios agringados o medios rarones, ¿no? Charlotte, así con trenzas así bien raro, ¿no? Yo una vez les comenté que una persona me dijo que su hija se llamaba Charlotte. Yo me la pensaba encontrar de ojos verdes y pelo rubio, y que va llegando y dije, pues, más morena que yo y que todo. Pero los nombres son modas. Bueno, para los judíos los nombres son muy serios, hermanos. Por eso hay muchos Yeshua en Israel, porque ese nombre representa el nombre del Mesías, y todas las mujeres aún están esperando esa promesa. Entonces, el nombre para los judíos es algo muy, muy importante. Y en la Biblia no es nada casual que el Espíritu se mencione de diferentes formas. Es por eso que para conocer primeramente algo del Espíritu hay que conocer sus nombres. El Espíritu de Dios es la primera mención en la Biblia que se le conoce. Y este nombre representa el poder en una manifestación práctica. El segundo nombre que estudiamos es el Consolador, y este nombre representa la paz que debemos de tener en la vida de este mundo, porque el mundo es aflicción. Pero Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo, y mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo? A través del Espíritu. También se conoce el nombre que es el que casi todos mencionamos en la iglesia, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la manifestación es el camino a la santidad. Ese camino a la santidad nos lleva a tener una correcta relación con la autoridad. Si tú quieres tener una verdadera autoridad, necesitas caminar en santidad, porque lo demás son puras palabras, hermanos. Lo demás son puros buenos deseos. Pero una iglesia y un creyente que quiere tener autoridad necesita tener una vida de santidad. Si quiere enfrentar la guerra espiritual de la manera correcta, pues necesita tener en su vida un testimonio de santidad. Ahora, también se menciona al Espíritu como el Espíritu de verdad, y esto nos da la sabiduría que necesitamos en medio de los tratos personales. En Eclesiastés 7:7 dice que la opresión hace entontecer al sabio. Y para que nosotros no seamos entontecidos en medio de las pruebas, necesitamos que la persona del Espíritu, como el Espíritu de verdad, nos dé la sabiduría para poder salir de las situaciones que estamos viviendo. Muchas veces en un problema lo que hacemos es meternos a otro problema nosotros, y lejos de salir del problema nos estamos envolviendo más. Pero cuando el Espíritu nos dirige, el Espíritu de verdad, Él nos da la sabiduría para poder salir de las situaciones que estamos viviendo. También se conoce el Espíritu de gracia, que es la capacidad de Dios para mantenernos en el plan de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de vida, que es la fortaleza para tener la correcta relación con el Dios Trino. Y el último nombre que estudiamos es el Espíritu de adopción. Aquí tú puedes ver que lo que se menciona del Espíritu son diferentes manifestaciones. A veces los cristianos quieren puro poder, y dicen: si no hay poder, no está el Espíritu. Pero hay otros cristianos que dicen: no, si no hay santidad, no está el Espíritu, no importa que haya poder. Porque puede haber manifestaciones, puede haber liberaciones, puede haber que haya sanidad de enfermos, pero a lo mejor la vida no está en santidad. Y muchos se confunden y dicen: ¿por qué pasa eso? ¿Por qué suceden esas cosas? Bueno, el Espíritu se puede manifestar en diferentes formas y puede traer diferentes manifestaciones a la vida de un cristiano y a la vida de una iglesia. Pero debemos de saber que este es el cuadro completo al que el Espíritu nos quiere llevar a cada uno de nosotros. No debemos encajonarnos en una sola área. No debemos nosotros solamente, como nosotros como pentecostales, nos gusta el poder, nos gustan las señales, pero también necesitamos sabiduría y necesitamos vivir en santidad. Necesitamos tener la fortaleza y la seguridad de Dios para que nosotros podamos mantenernos en el plan de Dios. Es por eso que este estudio lo vimos y lo estudiamos basado en este principio. También la siguiente fotografía que estudiamos fueron los 9 dones del Espíritu en la vida cristiana. Y dijimos que estos nueve dones son regalos de Dios, capacidades de Dios para que nosotros podamos tener una vida vencedora. Yo siempre que hablo de este tema, les comento la anécdota de aquel hombre que juntó todo su dinero que ganaba para hacer un viaje a Europa porque era su anhelo, pero nada más le alcanzó para el boleto. Y había varios amigos que él tenía que tenían más dinero, y ellos, cuando en el barco que iban en aquellos tiempos era en barco, se tocaba la hora de la comida, él no iba al comedor porque no tenía dinero, nada más le había alcanzado para el boleto. Y cuando llegaron a Europa, sus amigos le dijeron: nunca te vimos en el comedor. Y él con mucha pena les dijo: la verdad es que no traía más que para mi boleto. Y los amigos se quedaron sorprendidos y le dijeron: es que el boleto incluía todo, y comida y todas las cosas. Y a veces el cristiano no sabe que el Espíritu incluye todo, que te da lo que es la salvación, porque Él te sella cuando eres salvo. La Biblia dice en Efesios 1:13 que en el momento que creímos en el Evangelio somos sellados por la promesa del Espíritu. Pero a través de esa salvación también vienen los dones del Espíritu para enfrentar las cosas que vamos a vivir, para ser cristianos vencedores. Y esto lo estudiamos en lo que dice Romanos 8:35. Pablo dice en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla siete cosas que pasan en la vida del cristiano: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Son siete cosas que van a pasar en la vida de un cristiano o de una iglesia. Yo te pregunto: ¿en cuál de las siete estás viviendo tú? Estas siete cosas yo las apliqué en situaciones prácticas. La tribulación son los imprevistos que vienen en la vida. Una enfermedad que no estaba en tu agenda. Una corrida de trabajo que no estabas preparado. Un problema con uno de tus hijos. Un problema con una persona de tu vecino. Yo no sé a cuántos de ustedes andan en su carro y de repente se apaga. Y dices: pero si andaba bien. Llegas con el mecánico y le dices: es que andaba muy bueno. Y el mecánico te dice: pues se deshieló su carro. Pero es que yo anduve todo el tiempo muy bien. Pues sí, pero ya no sirve, así que le va a costar 7,000 pesos. Y tú dices: pues si apenas me alcanza. ¿Y qué empieza a pasar en el alma? Tribulación. Bueno, cada don, aquí lo vemos, los nueve dones son para enfrentar las siete pruebas o las siete maneras, que son palabra de sabiduría para los imprevistos. Cuando hay un imprevisto, la palabra de sabiduría opera para darte la salida a tu problema, para que Dios te guíe cómo vas a salir de la situación. Porque cuando tú estás en tribulación, todo se empieza a nublar, todo se ve mal, todo se ve que se va a caer encima de nosotros. Pero viene una voz del Espíritu que te dice: por este camino debes de ir. Y eso te da paz, quita la tribulación. Lo segundo que vimos es angustia. Y esta es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una palabra que quita la confusión, porque cuando uno está en angustia es porque uno no sabe qué está pasando o qué hacer. Pero la palabra de ciencia te da la palabra exacta. Como aquella mujer que cuando Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ella le dijo: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque dice: cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es. Esa mujer llevaba seis y se encontró con el número siete, que ese fue el que la puso en orden con Jesús. Y con ese hombre, esa mujer dijo: este es profeta, porque le dio una palabra de ciencia. Y cualquier confusión que haya en ti, la palabra de ciencia la quita. También viene la persecución y el hambre. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre son las necesidades. El don de fe te ayuda a enfrentar la persecución y el hambre. Luego viene la siguiente: desnudez. La desnudez tiene que ver con la enfermedad. Yo comentaba que cuando uno está enfermo, uno se siente vulnerable, porque ahí realmente somos tal como no está nuestra condición. La enfermedad es como una desnudez. Estamos expuestos. Tú puedes ver a alguien cuando está sano, muy fuerte, pero cuando lo ves en el lecho de la enfermedad, dices: tan fuerte que se veía. ¿Te acuerdas cómo estaba? ¿Te acuerdas su mirada? ¿Te acuerdas su porte? ¿Te acuerdas esto? Y mira la enfermedad. pero el Señor dice que vienen los dones de sanidades, pero también viene el peligro, que es el temor, y aquí viene milagros y profecía. Dios ha dejado los dones de milagros y profecía para las situaciones de temor. Y después vienen tres seguiditos, que es espada, los ataques demoníacos, el desánimo y la incredulidad. Y los últimos tres es discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Cada don espiritual nos ayuda a enfrentar las situaciones que en la vida vamos a pasar. Así que a través del Espíritu está todo cubierto. No necesitamos más que conocer la persona y la obra del Espíritu. ¿En cuál don necesitas caminar? Ahora, alguien dijo, y aquí es donde yo establecí un principio: ¿cuál de los nueve dones del Espíritu tú tienes? Dile a la persona que está a tu lado, ¿cuál de los nueve tienes? Por tiempo se ha enseñado que debes de tener un don, pero yo te quiero decir, los dones no son tuyos. La Biblia dice que la manifestación del don es para provecho en cada situación. A veces las personas dicen, yo tengo el don de sanidad, a ver, sana a todos los enfermos, le digo. Porque si lo tienes, van a sanar todos. Dicen, no, bueno, a veces opera. Bueno, pues también conmigo a veces opera. El don de fe, el don de milagros. Cada don desarrolla una vida, una parte de la fe cristiana, y que a través de la manifestación del Espíritu se va a dar para provecho. Muchos hablan de Romanos 11, cuando dice que los dones y los llamamientos son irrevocables. Pero quiero decirles que los dones a los que menciona Pablo ahí no se menciona a estos, sino está hablando a las promesas al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios, que Dios le dio regalos a ellos, pactos, promesas, que ellos estaban por, como pueblo escogido. Y Pablo dice, aún su incredulidad no va a ser nula la fidelidad de Dios, porque los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Y muchos cristianos los toman para esto. Es como cuando uno habla de Apocalipsis 3 y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Y lo mencionan a la gente incrédula, pero realmente esa palabra es para la iglesia. Hay muchos cristianos que necesitan dejar entrar a Cristo a su vida, en su alma, para que él pueda restaurar lo que ha sido dañado en sus personas. Este es el otro tema que vimos ya en la iglesia. Y el tercero que estudiamos fue acerca de los frutos del Espíritu. Y vimos que cada fruto del Espíritu también desarrolla una manifestación práctica. Por eso les comento que ya llevamos cerca de, creo yo, 30 semanas hablando sobre la persona y la obra del Espíritu. Cada punto que hemos estudiado es una forma de conocer del Espíritu. Y yo sé que a veces como iglesia queremos encajonar al Espíritu en una sola cosa. ¿Qué es el Espíritu? Donde hay poder. La Biblia no menciona nada más eso. ¿Qué es el Espíritu? Donde hay sabiduría, donde hay santidad, donde hay paz. El Espíritu se manifiesta en muchas maneras y hay que conocer los cuadros del Espíritu. Ahora lo que estamos estudiando, y ahora sí quiero que vayamos a Romanos 5:5, porque estamos estudiando este cuadro que nos habla de los nueve símbolos que la Biblia menciona del Espíritu. Y con este tema vamos a finalizar este estudio. Y digo finalizar como iglesia, porque este tema es un tema que no se acaba. De principio a fin, la Biblia habla sobre el Espíritu. Y más que un tema, esto es una práctica que debe de estar continua en la vida cristiana, hermano. No solamente debe ser un tema que conozcamos, sino es una práctica que debe de estar día con día en la vida de nosotros. En Romanos 5, capítulo 5, verso 5, el apóstol Pablo menciona la obra del Espíritu en la expresión máxima de la vida cristiana. ¿Cuál es la expresión máxima de la vida cristiana, hermanos? Dice Primera de Corintios 13:1, si tuviese toda la profecía y toda la fe para mover los montes de un lado a otro y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Si tengo y conozco todos los misterios y doy mi cuerpo para ser quemado y mis bienes para los pobres, si no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Entonces, el tema que estamos estudiando ya en este punto para finalizar es que la obra del Espíritu nos quiere llevar a lo que es la situación preeminente en la vida cristiana. El Espíritu se va a poder manifestar donde verdaderamente Dios establece su amor. Porque podemos decir, aquí hay mucha Biblia, pero no hay amor. Aquí hay mucho poder, pero no hay amor. Aquí hay muchas cosas, pero no hay amor. Y lo que marca la vida de una iglesia y de un cristiano, la primera columna para que una iglesia sea establecida es el amor de Dios. Hay cuatro columnas que sostienen una iglesia. Y la primera columna se llama el amor de Dios. La segunda columna se llama el conocimiento de Dios. La tercera columna se llama la pasión por Dios. Esas columnas, y la cuarta columna se llama el poder de Dios. Las cuatro sostienen una iglesia. Son cuatro las que debe de haber en una iglesia operando. Primeramente, el amor de Dios. Eso es lo que marca todo lo demás. Lo segundo es el conocimiento de Dios. Lo tercero es el poder de Dios. Y la cuarta es la pasión por Dios. Esas cuatro columnas establecen una iglesia vencedora. Y lo que el Espíritu nos quiere llevar a es al punto donde nosotros podamos caminar en la definición que vamos a estudiar aquí al final de esta columna, el amor. Pablo dice en 1 de Corintios 13 del 4 al 6, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cada definición del amor lo estamos estudiando a través de cada símbolo del Espíritu, que cada uno representa algo, pero que desarrolla uno de los nueve frutos del Espíritu. Por ejemplo, ya estudiamos el primer símbolo, que es la paloma. Mateo 3, del 13 al 16, dice que cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y dice que vio al Espíritu que venía a él como paloma. No dice que era paloma, sino como paloma. El símbolo es algo solamente representativo. No vamos a adorar al símbolo, ni vamos nosotros a ponerle así una fe al símbolo, sino el símbolo nos quiere manifestar o enseñar algo a nuestras vidas. Y el símbolo de la paloma representa la ternura, que el primer fruto del Espíritu que se desarrolla es el amor. Y el amor es sufrido. Y la palabra sufrido en el griego significa de buen carácter. No es la palabra sufrido que se menciona en la vida del mundo, porque la palabra sufrido es algo de tristeza, pero la palabra sufrido en la Biblia es algo de potencia, porque es de un buen carácter. Por eso una persona que tiene el fruto del Espíritu de amor tiene un buen carácter. Es una persona que siempre va a tener buen carácter y va a ser amable, y que va a poder tener la potencia de ser sufrido. Y yo no sé cuántos de nosotros tengamos bien desarrollado ese primer fruto, que las personas puedan decir: esta persona es de buen carácter y es un alma de Dios. Pero espero que así sea en la mayoría de nosotros. Después estudiamos el viento, y el viento dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y no sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué representa el viento? Libertad. ¿Qué pasa cuando hay libertad en nuestras vidas? Se desarrolla el fruto del gozo, porque no hay mayor gozo que ser libre. Y cuando somos libres, nosotros podemos pensar en los demás, somos benignos. Porque cuando no somos libres, andamos solamente pensando en nuestro problema y no nos da tiempo para ser benignos con otras personas. Con trabajo puedo conmigo, ahora voy a andar siendo benigno con otros. Porque no somos libres, traemos unos problemones. Decía un cristiano, le preguntaron: ¿cómo andas? Dijo: traigo al diablo juido, pero detrás de mí, dijo. Así sentía que ya lo agarraba. Y cuando una persona trae al diablo juido detrás de él, pues ¿cuándo va a ser benigno? Si no tiene tiempo, está atrapado por la angustia, por el temor, siempre está pidiendo que lo ayuden, y el amor no se desarrolla de la manera correcta, y no hay gozo, no hay gozo en su vida. El tercer símbolo que estudiamos es el sello, y el sello está en Efesios 1:13. Dice que somos sellados por el Espíritu, que son las arras de nuestra herencia, y eso nos da seguridad. Y la seguridad, cuando es establecida, desarrolla el tercer fruto que es paz. Cuando tú tienes seguridad, tienes paz. Y cuando tienes paz, no tienes, ¿qué dice? Envidia. ¿Sabes por qué tenemos envidia? Porque no tenemos paz. Porque ahí andamos viendo qué tiene el otro y qué no tengo yo. Ahí andamos viendo qué me falta y por qué al otro sí le va bien y a mí no. Pues porque no te portas bien, nomás por eso, hermano. Porque no has conocido lo que dice la Escritura. Realmente, los símbolos nos están enseñando diferentes manifestaciones: aceite, sanidad, y eso es paciencia, porque no es jactancioso. El río, que fue la semana pasada, lo que vimos es el poder, y esto es la benignidad, no se envanece. Vamos a Romanos 5:5, porque nomás te lo estoy prometiendo, pero quiero que lo leas. Este es el versículo clave de este estudio, Romanos 5:5. Dice Pablo, voy a leer desde el 3 para tomar la idea completa. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, y así dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién dice? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tienes que tener el amor de Dios. Porque así dice la Biblia en lo literal. Ahora falta que se haga práctica. Porque aquí está todo literal, pero falta que se haga práctica en nosotros. Dice que el Espíritu Santo, el amor de Dios, nos ha sido dado. Ya habla en tiempo pasado. Nos ha sido dado por el Espíritu Santo que nos fue. Así que la pregunta es: ¿estás seguro que tienes al Espíritu Santo? Espero que sí. Yo creo que todos nosotros debemos de tener esa seguridad. Ahora falta que se rompa esa carcasa para que se manifieste para qué fue dado el Espíritu Santo, dice, por el amor de Dios. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? El amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios no es una emoción. El amor de Dios es una práctica. Y lo estamos estudiando a través de lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, del 4 al 6. El amor de Dios no es: ay, siento el amor de Dios y sentí la piel chinita, o sentí que se me pararon los pelos, o sentí que me habló una vocecita en la mañana y me dijo: te amo. Y tiene a veces un sentimiento en la vida humana, pero el amor de Dios es una práctica. Por eso en Juan 14, 12 dice: si me amáis, guarden mis mandamientos. El amor de Dios, dice primera de Juan 5:3, es obedecer la palabra, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, a través de los símbolos, estamos mirando cómo cada símbolo representa y cómo cada representación desarrolla un fruto del Espíritu. Pero no solamente se quede ahí, sino que queremos llegar al punto al que queremos estudiar en este último tema, que es el amor. Para eso fue dado el Espíritu. Si no se manifiesta el amor de Dios, no llegamos al final del tema, hermanos. De nada nos sirve tener nosotros el nombre de iglesia si no está el amor de Dios. Somos un grupo de personas que nos reunimos nada más, o un edificio donde a lo mejor se le puso una lona afuera que dice iglesia, pero tiene que haber una manifestación de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Y el amor de Dios es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, hoy nos toca ver el símbolo de la lluvia, y quiero que vayas conmigo para poder ver este en Joel capítulo 2, del verso 22 al 29. Joel capítulo 2, del versículo 22 al 29. Hoy te va a llover, hermanos. Yo no sé si pedradas o del Espíritu, pero te tiene que llover algo. Estoy seguro. Hoy llueve en la iglesia ser, hermanos. Y la lluvia es una, es un regalo de Dios para nosotros. Ya en la actualidad hay tecnologías que producen lluvias, pero en el libro de Reyes, el profeta Elías se le puso delante del rey Acab y le dice: vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y dice la historia que por 3 años y 6 meses no llovió. Y cuando él oró, dice que vino lluvia otra vez. Hay una lluvia que produce el Señor, y esa lluvia a la que vamos a hacer referencia es la lluvia que quiere traer del Espíritu, que es un símbolo, es un símbolo para nuestras vidas. Dice Joel 2:22: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto serán, del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os es dada la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciar y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, dice. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que estamos estudiando es que la lluvia representa el renovarse en la vida cristiana. El pueblo de Israel en el libro de Joel estaba viviendo en una situación de oprobio. El pueblo de Israel estaba en una situación de desgracia y de esclavitud. Pero Dios levanta un profeta, al profeta Joel, y le dice: habla a mi pueblo y diles: no teman, no teman, porque los campos reverdecerán y las higueras darán su fruto. ¿Cómo puede pasar eso en medio de un desierto? Yo viví 6 años en un desierto, y yo no sé cuántos de ustedes han estado en un desierto y han visto cuando llueve en un desierto. No sé si alguien ha estado en un desierto. Es lo más precioso que puedes tener. En el desierto, el aroma de las flores del desierto empieza a verse todo de una manera espectacular. ¿Cómo reverdece el desierto? Por las lluvias que el Señor manda. Joel le dice al pueblo de Israel: hijos de Sión, alégrense, porque yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Voy a hacer algo nuevo en ustedes, les dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. La palabra renovarse en la Biblia se menciona en diferentes formas, y es muy importante, porque la palabra renovarse habla no de poner algo nuevo sobre algo viejo, como dice Jesús: no debemos echar vino nuevo en odres viejos, sino es quitar lo viejo y poner algo nuevo. Por eso lo primero que vamos a ver es el Salmo 51:10, cuando David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Como cristianos necesitamos que el Espíritu nos renueve día con día, hermanos. La rutina, la monotonía son armas letales para la vida de una iglesia, para la vida de un creyente. Hace muchos años yo leí una ilustración que se llama, todavía la puedes encontrar en el internet, se llama ¿Quién mató al amor? Es una ilustración para cristianos y habla de la guerra espiritual que libran los cristianos, porque dice que en Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. En Apocalipsis 3 dice que la iglesia había dejado, la iglesia de Éfeso había hecho muchas cosas, pero habían dejado su primer amor y no se habían renovado. Habían caminado en las actividades, pero su amor se estaba envejeciendo y su amor no era el correcto. Y eso pasa en la vida de un matrimonio y pasa en la vida de con nuestra relación con Dios. Podemos ser cristianos nominales, podemos ser cristianos de disciplina, pero realmente nuestro amor se está envejeciendo y nuestro amor no es el amor que Dios quiere que tengamos hacia Él. Y David dijo así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta ilustración que te hablo habla de una guerra espiritual que Satanás libró contra el amor y mandó a todos los demonios a destruir al amor. Mandó a los celos, a la envidia, a la avaricia, al orgullo. Y cuando venían los demonios, llegaban al infierno y le decían al diablo: no pudimos, no se dejó. La ilustración dice que llegó un demonio chiquitito que ni se veía y que le dijo al diablo: yo voy y yo me lo echo en una semana. En una semana, fíjense. Y así dice la ilustración, que cuando se fue, llegó no a la semana, llegó a los 5 días para atrás y dijo: ya me lo eché al amor. Y todos se quedaron sorprendidos. ¿Quieren saber cómo se llamaba ese demonio? La rutina. Dijo: soy la rutina, me lo eché en 5 días. El amor, cuando no es renovado, se empieza a morir y se empieza a envejecer. David era un rey que aún era escogido por Dios, era el elegido por Dios, pero su amor hacia Dios había menguado. Y cuando él, cara a cara con el Señor, ora y en su corazón expresa lo que él tenía, le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, en el Salmo 103, vamos a leer el versículo 5, dijo esta palabra: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, como quien dice, como el águila. Sabes que ya muchos parecemos buitres, no águilas, hermanos. A veces yo veo a cristianos que le digo: hay que darte una desplumada, hermano. Traes muchas plumas colgando, traes muchas costumbres, eres un costal de mañas muchas veces. Cuando estaba en los tiempos de Samuel, los que han leído la historia del joven Samuel, ¿se acuerdan que Dios le hablaba a Samuel y Samuel no sabía, porque era pequeño, no sabía distinguir la voz de Dios? Samuel, Samuel, le decía, y él no sabía. Él iba con el sacerdote Eli y le decía: ¿qué quieres? Decía: yo no te hablé. Y cuando vino la segunda vez, Samuel, Samuel, volvió a ir con el sacerdote y le dijo: yo no te oí. Pero como Eli era un sacerdote y él había en un tiempo estado caminando en el verdadero conocimiento de Dios, él sabía lo que estaba pasando con Samuel y le dijo: mira, Samuel, si te vuelve a oír esa voz y la vuelves a oír, dile: habla Jehová, porque tu siervo oye, heme aquí. Eli era el clásico sacerdote que ya nada más lo hacía por colmillo, ya no oía a Dios, pero él sabía cómo hablaba Dios. Y hay muchos cristianos que son cristianos por colmillo, pero ya no oyen a Dios, ya no tienen intimidad con Dios. Son cristianos porque hace como 20 años aceptaron a Cristo y porque saben que son cristianos, porque tienen Biblia. Pero realmente el cristianismo, más que tener una identidad literal, es una relación de amor con Dios. Y es por eso que cuando hablamos de la lluvia, hablamos de renovarse, porque la lluvia es renovarse. Y Joel lo dijo: voy a reverdecer los campos, van a volver a dar, dice, fruto las higueras. O sea que otra vez vas a volver a levantar el vuelo, si la lluvia del Espíritu llega a ti, vas a volver a ser el mismo de antes, ese cristiano que siempre su prioridad era Dios, no las novelas como ahora, que Dios era el primer lugar. ¿Cuál novela? ¿Cuál esto? Nada, primero Dios. Los jóvenes van a decir: ¿cuál novia? Yo quiero a Dios. Hay que la novia se espere. Jamás hacen eso. Primero la novia y luego Dios. Y primero yo y luego Dios. Y realmente, como cristianos, necesitamos una lluviecita, hermanos. O yo no sé si un diluvio que nos caiga. A lo mejor estamos bien duros, pero vamos a orar que el Señor traiga una lluvia. Lluvia del cielo. Dice en el Salmo 103: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Pablo le dice a los cristianos, no le dice a los incrédulos, porque la carta a los Efesios es a los cristianos. Y en Efesios 4:23 les dice: y renovaos en el espíritu. ¿De qué les dice? De vuestra mente. Mucha gente cree que esa palabra es para la gente que no es cristiana, pero no. Pablo le dice a los cristianos: renuévate en el espíritu de vuestra mente. Porque si tu mentalidad es la misma para con Dios, pues vas a hacerte un cristiano en el cual no va a estar fluyendo el verdadero amor de Dios en tu vida. Vas a estar oxidado, hermano, en esto. Y necesitas que la lluvia del Espíritu opere a tu favor y que llegue a ti. Porque la lluvia del Espíritu lo que va a desarrollar, y fíjate bien cómo vamos en el fruto del Espíritu, ¿cuál es el que sigue? Bondad. ¿Cuál es la señal de que estás oxidado, hermano? Te la estoy poniendo con peras y manzanas. Nomás no me salgas como Kiko, que a ti te la enseñaron con naranjas, Te la estoy poniendo facilita. ¿Sabes cómo te das cuenta de que no estás renovado en el espíritu? ¿Que no hay qué? Bondad. Estás duro, hermano. Eres duro contigo y con los demás. ¿Cuál bondad? ¿Cuál bondad? Es que me han hecho mucho mal, es que la gente es mala. La bondad no viene de afuera hacia adentro. Por eso dice: más el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? ¿Sabes que cuando no hay bondad es la señal visible de que no tienes la correcta relación con el Espíritu? No cuando hay maldad. Por eso dice Jesús: y por habérsela multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se va a enfriar. Más el que persevera hasta el fin. Cuando nosotros dejamos de tener la bondad del Espíritu, no actos de bondad, porque eso los puede hacer cualquiera. Ir a dar una torta el domingo, pues como sea, hermano. Ir a partir un tamal al hospital un día es para lavar la conciencia muchas veces. Tener bondad es una práctica continua, es una obra del Espíritu en nosotros, que muchas veces hemos perdido porque no nos hemos renovado. Estamos bien, pero bien atrasados, hermano. Estamos nosotros totalmente, ahora sí que oxidados en el camino del Espíritu. Por eso vamos a leer Hebreos 13:16 y veamos lo que dice el apóstol a la iglesia. Me encanta este versículo y lo quise poner en este punto. Hebreos 13:16 dice así: y de hacer el bien y de la ayuda mutua. Subraya esa palabra que sigue en tu Biblia para que no se te olvide. Dice: no, ¿qué dice? Os olvidéis. ¿Ya se te olvidó ser bondadoso, hermano? ¿Ya se te olvidó tener bondad en tu vida? Dice: porque de tales sacrificios se agrada ¿a quién? Dios. A veces, por desgracia, nos tenemos que mover en actividades para poder desarrollar una obra cristiana. Hermanos, vamos a hacer un evento en el hospital. ¿Cuántos quieren ir a dar tortas? Como que se nos despierta la bondad. De ahí vamos. Entonces, pastor, ¿cuándo va a ser otra actividad para hacer tortas? ¿Por qué te esperas una actividad, hermano? ¿Por qué te esperas a algo que es como el cristiano que vive de congresos nada más? De seminarios. La única vez que está en avivamiento es cuando va a un congreso. Pero llega a su casa y pum, le apagan el avivamiento. Nomás se topa con su esposa y se le acaba la risa, se le acaba el poder y dice: ¿ahora qué hago? El cristiano pierde la bondad porque pierde la relación con el Espíritu, porque la lluvia del Espíritu te renueva. Si nosotros estamos continuamente en la obra del Espíritu, dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio, ¿qué dice? Se agrada Dios. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo no sé si ya estás desmayando de ser bondadoso, hermanos. Si ya se te está acabando la paciencia de ser bondadoso. Y tú puedes decir: es que hay mucha maldad. Y te quiero decir algo, no sé si sea buena o mala noticia, y esto no es nada, hermanos. Hay mucha ingratitud, hay mucha maldad. hay mucha opresión, va a haber más todavía, pero la obra del Espíritu permanece para siempre. Por eso cuando tú lees Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero la última frase es la que es más poderosa. Dice: contra tales cosas no hay ley. No hay nada que sea más fuerte que la obra del Espíritu. Y si uno dice: ya dejé de ser bondadoso porque hay mucha maldad, no estás en la obra del Espíritu, estás en tus fuerzas. Ya me cansé de tener bondad, estás haciéndolo en tus fuerzas. No te canses si tienes al Espíritu. Entonces, ¿cada cuánto necesitamos una lluvia? Todos los días. La lluvia del Espíritu. Por eso les hablo que esto es un símbolo nada más. Dice la definición de amor: el amor no hace, ¿qué dice? Nada. En la versión 9, nosotros tenemos la versión 60, casi nosotros usamos la mayoría, pero la versión literal es la versión 1909. Dice: el amor no hace sin razón. No hace sin razón, dice. O sea que la bondad está ligada con tu razonamiento y está ligada con tu entendimiento. Y eso es lo que la gente cree de bondad. Pero yo me puse a estudiar lo que significa bondad en la Biblia. Te quiero llevar a Romanos 12, del 17 al 21. Y vamos a leer las cinco definiciones que menciona la Biblia de bondad. Y cómo estas cinco definiciones cubren los cinco sentidos del alma que nosotros tenemos. El alma tiene cinco sentidos, como el cuerpo tiene gusto, tacto, olfato, oído y vista. En el alma hay cinco sentidos, que es imaginación, memoria, razón, conciencia y afectos. Estos cinco sentidos los cubre el nombre de Cristo en Isaías 9:6: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cada nombre cubre el alma. Por eso cuando uno tiene a Cristo, su alma está en paz, su alma está en reposo. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, decía el salmista. También David decía: no olvides, oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Leamos lo que dice Romanos 12, del 17 al 21. Y aquí vamos a encontrar las definiciones de bondad en una forma práctica. Porque yo no quiero que te lleves solamente letras, sino que tengas también las definiciones prácticas. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea que si te la hacen, ¿qué tienes que hacer? Se la apuntas, no se la pagas, hermano. No vayas a querérsela pagar. No paguéis a nadie, ¿qué? Si te sacan la lengua, ¿qué vas a hacer? Vas a decir: pensó que era doctor y no me sacó la lengua este amigo. Así, tú tómalo de lado diferente. No paguéis a nadie mal por mal. Y luego dice en el 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién dice? Con todos los hombres. Incluye todos, cuñados, suegras, todo, hermano, para que luego no nada más escojas. Estad en paz, ¿con quién? Con todos los hombres. Y luego el 19: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El número 20 es la cuarta, y ahorita te las voy a decir. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Ríete de él. No, dale de comer. No dice que ores por él, Te dice que hagas algo práctico. Dale de comer, dice. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y la número 5: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, ¿cuáles son estas 5 definiciones de bondad? La número 1, vamos a leer Proverbios 11:17. Deja tu dedo aquí en Romanos 12, porque quiero que leas también Proverbios 11:17, nada más para entrar ya al tema. Dice en Proverbios 11:17: a su alma hace bien el hombre misericordioso. El hombre que tiene misericordia y bondad, a su alma hace bien. Es una medicina. Estaba leyendo hoy en la mañana las consecuencias de diferentes situaciones en la vida humana. Y por ejemplo, me impactaron cada una de ellas. Pero decía que, por ejemplo, el estrés afecta tu corazón, la tristeza tus pulmones. Dice que la angustia afecta tu corazón, la desesperación tu estómago. Por eso cuando estás desesperado no tienes ni hambre. Tú dices, ahorita ¿quién piensa en comer? Si lo que quiero es salir de esto. Y cada situación del alma se refleja en el aspecto del cuerpo, en la vida de nuestra fisonomía. Entonces dice aquí, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Ahora volvamos a Romanos 12, del 17 al 21, y veamos el primer versículo. Dice en Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La primera definición de bondad es libertad. Y lo primero que afecta a la bondad es tu imaginación. Porque aquí Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. No te estés imaginando cosas de cómo hacerle daño a otro. Ten tu imaginación en paz, en libertad. Cuando tú tienes en tu vida la bondad, tú eres libre. No estás pensando cómo pagar el mal que te hicieron, hermanos. Hay gente que está esperando años a ver cómo se venga, a ver cómo se la, como dicen, se saca la espina. Y ya traen atravesado un barrote, no es una espina, pero traen así. Dicen, a ver cuándo me va a tocar. A mí por eso me gusta el Chavo, porque el Chavo decía, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Y cuando uno no tiene libertad en su imaginación, estás pensando así que tu enemigo, dices que se le va a caer fuego del cielo, y te lo imaginas cómo se va a chicharrar, y va a chocar y se le van a salir los ojos, y yo voy a estar ahí viendo todo eso. Sé libre, que la bondad te haga libre, hermanos. Que realmente la vida del Espíritu desarrolle en ti bondad, porque el amor no hace nada, ¿qué dice? Indebido. No hace nada indebido. La segunda definición de bondad es paz, y eso es en tu memoria. En cuanto, si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, ¿con quién dice? Con todos los hombres. Traes ahí en tu memoria, como dicen, un granito enterrado, hermano. Traes ahí a alguien que dices tú, ¿cómo lo saco? Ya quiero dormir tranquilo. ¿Cuántos enemigos te llevas a tus sueños, hermano? ¿Cuántos problemas te llevas a tus descansos? ¿Sabes que la Biblia dice, en cuanto dependa de quién dice? De vosotros. La paz no depende de los demás, depende de ti. Estad en paz con todos los hombres. El hombre bondadoso tiene paz, tiene libertad, tiene paz en su vida. Después vemos el tercer sentido del alma, que es la razón. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y aquí está la fe, porque escrito, ¿qué dice? Está, mía es la venganza, yo pagaré, dice ¿quién? ¿Tienes fe que Dios lo puede hacer? Porque Pablo dice y lo reafirma, escrito está. Tú dices, pues yo si no, yo lo voy a escribir, yo le voy a hacer una cartita a este amigo, ¿no? Una vez recibí una carta de un hermano quejándose de otro hermano. La verdad, era como la carta de Tesalonicenses, se aventó como 6 hojas, dándome santo y seña de la situación que estaba pasando, y me la dio a mí, porque en esa situación que él traía, pues yo, según yo, aparecí en un aspecto de eso, como que yo oí una, es que le hicieron una promesa a él, le ofrecieron un hueso, pues, le ofrecieron un hueso en una iglesia, y no se lo dieron. No le dieron el hueso, entonces se enojó con el que le ofreció el hueso, y después dijo, es que tú oíste, acuérdate que me ofrecieron eso. A mí me da risa cuando escucho eso, porque realmente en la iglesia no se debe dar hueso a nadie, hermanos. Esto no es política, esto no es, no es por señoría. A ver, los más antiguos tienen aquí, ni los antiguos ni los nuevos. Aquí el que camina con Dios es el que va a caminar, hermano. Aquí no hay fundadores ni hay nada de eso. O sea, todos somos del mismo nivel, cada quien con su función diferente, desde luego. A Dios, a cada quien nos ha dado una función que cumplir, pero no tenemos privilegios, hermano. Ni los ricos se sientan enfrente, ni los pobres atrás, ni los profesionistas a un lado y a la. Imagínense que aquí están los malos, los medios malos y los más malos. ¿En cuál te tocaría a ti? No profeticé, nomás dije así. Bueno, vete. Malos, medios malos y bien qué. Entonces, a veces uno llega, ¿y dónde están los buenos? Pues sabrá Dios. Realmente, Pablo dice, escrito está. ¿Sabes que la bondad es fe? Cuando tú eres bondadoso, tú estás caminando en fe. No estás caminando en qué te van a dar para atrás. No estás caminando esperando recibir algo, porque es un fruto del Espíritu. Tú vas a hacer bondad sin saber si esa persona algún día te puede retribuir. La Biblia dice, a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Cuando tú haces una bondad, no lo haces por un interés, tu razón, porque a veces la razón así es, hermano. Yo siempre he dicho, yo por eso estoy en contra de los baby showers, de las piñatas, de las cundinas. Aquí nunca van a ver eso, hermano. Nunca. Porque la Biblia dice que hasta por un bocado de pan prevarica el hombre. Ni van a haber vendimia de tacos aquí afuera. Es un pleitazo siempre en eso. Que porque vendimos tacos y no traían carne casi. Eran como las flautitas de Mexicali, ¿no? Y luego las dan a 20 pesos. Y el pastor que para el salón de los niños, y ya hizo como 20 salones y no hace ni uno. Dice, pues ¿cuántos salones está haciendo el pastor? Pues para el salón, dice uno. Pues para el salón de su casa. Y empiezan las percepciones. No, y aprovechando el right, hermanos. Yo como iglesia no creo en eso. Ustedes saben, en 10 años aquí nunca se ha vendido un taco, hermanos. Nunca se ha vendido un tamal. Mientras yo sea pastor, nunca se va a vender. Ni se van a hacer rifas ni bazares. Nuestro socorro viene de Jehová, no del tamal. Yo le he dicho a la gente, nuestro socorro no viene del tamal, hermano. Pobres, con la palabra, disculpen las tamaleras de la iglesia. Imagínense cada necesidad. ¿Dónde están las tamaleras? Vamos a hacer tamales y tacos. Y ahí están las hermanas haciendo tacos y tamales. Y el pastor animando a la hermana, échele más masa. Y hermana, que porque necesitamos más salones. Saben, en 10 años nosotros nunca hemos pedido nada así. Ni una promesa de fe. Yo no creo en eso, hermano. La Biblia dice que cada uno dé según lo que tiene, no lo según que no tiene. En ese versículo se rompe ese paradigma que por años lo he escuchado yo. No traes dinero, es una promesa de fe. ¿Dónde viene en la Biblia eso, hermanos? En ninguna parte. La gente lo inventó. ¿Y sabes por qué lo inventó? Porque quieren dinero. No traes ahorita, pero ahí traerás después. Y fírmame algo. Y luego te lo andan cobrando, te mandan un correo, hermano, pues su promesita. ¿Dónde está? Y tú dices, pues ya se me olvidó. Pues a mí no, aquí la tengo, su cheque. Realmente, la razón te hace hacer cosas por quedar bien. Y la bondad que hacemos no es una bondad de fe. Y a veces uno quiere actuar en bondad porque su razonamiento quiere un beneficio. Pero cuando el fruto del Espíritu desarrolla en ti bondad, tú no tienes realmente ninguna necesidad humana de esperar algo de retribución a tu vida. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú haces una bondad, lo único que quieres, cuando verdaderamente está el fruto del Espíritu, y no es que tú lo quieras, pero que es algo natural, está en agradar a Dios, hermanos. Por eso Pablo dijo una frase célebre que para mí es el himno de mi vida cristiana, hermanos. Yo lo he usado como bandera en estos años que tengo de cristiano. Dice Pablo en Colosenses 3:17, grábatelo de memoria, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo de corazón en el nombre del Señor Jesús. todo. Aquí cuando alguien hace un bien, yo le digo que Dios te lo pague. Yo sé que muchos saben, pero hay algunos que han llegado en los últimos meses a la iglesia y a lo mejor se han preguntado por qué aquí no pasamos una canastita pidiendo los diezmos y las ofrendas. Yo les he dicho, como iglesia, en 10 años yo he enseñado un principio que es muy diferente a muchas formas de hacer esto. Allá atrás yo puse un alfolí y yo les he dicho, los que saben que tienen que hacerlo no ocupan que yo les ande manipulando ni les ande diciendo tienen que hacerlo. La persona que sabe hacerlo no ocupa que le anden diciendo, ¿no? A la hora que quieras, es más, no quiero ni que le pongan nombre, porque aquí no somos hacienda. No te voy a dar ni títulos, ni creo que te sientas así porque diste mucho, te vas a sentir el dueño de la iglesia, o que tu silla o eso. Que Dios te lo pague, lo que le des al Señor es para el Señor, hermano. Así ha funcionado 10 años esta iglesia y así queremos funcionar, para que cuando des lo hagas para el Señor, que nadie te está viendo. Yo no sé quién da 20 pesos, quién da 500, quién da 1000, pero el que los dé, que Dios se lo pague. Y si lo hacen para el Señor, que Dios se los pague, porque ni yo se los voy a pagar. Yo les he dicho, si me quieren caer gordo, háganme la barba y me van a caer mal. Una cosa es tener un buen trato con uno y otra cosa es hacer la barba, hermanos. Entonces, cuando tú hagas para el Señor, hazlo. Allá atrás dice ofrenda y diezmo. Ya sabes hacerlo, hazlo. No sabes, te explicamos. Si lo quieres hacer, hazlo con fe. Si no lo puedes hacer, no lo hagas. No hay ningún problema. La Biblia dice, nuestro socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Por eso no vendemos papitas, hermanos. Por eso no vendemos sodas, porque yo creo que eso es una situación que desvirtúa la fe del cristiano. Porque escrito está, dice Pablo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La cuarta definición de bondad es obediencia, conciencia. Para que tu conciencia esté tranquila, tienes que ser obediente y ser bondadoso. Dice Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Y si tuviere sed, ¿qué tienes que hacer? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Haciendo esto, la palabra bondad tiene que ver con obediencia, y la obediencia cubre tu conciencia, porque ya sabes que estás haciendo lo correcto, que no estás evadiendo una palabra que Dios te ha dado. ¿Por qué tenemos que ser bondadosos, hermanos? Jesús dijo, no puede, así dijo Él, no puede el árbol malo dar frutos buenos. Ni puede, dijo, el árbol bueno dar frutos malos. No se puede. ¿Por qué tenemos que dar bondad? Porque somos árboles buenos. Se supone que tenemos la semilla de Cristo en nuestra tierra, y esa semilla tiene que florecer. Por eso dice que Él es bueno para con malos y para con buenos. Tu conciencia debe estar tranquila cuando caminas en obediencia. Y la última definición de bondad es poder. Y esa cubre tus afectos. No seas vencido de lo malo, sino vence. Vence, dice, con el bien, el mal. Decía el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, yo a mis enemigos los derroto haciéndolos mis amigos. Esa era su filosofía. Y a veces nosotros, nuestra filosofía no es de bondad. Dice, la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sabes que la bondad dice que ensancha la puerta del cristiano? Es la herramienta más poderosa que tenemos los creyentes. Si te pegan en la mejilla derecha, ¿qué debes de hacer? Presenta la otra, dice. Y en lo literal y en lo espiritual es que no presentes la mejilla golpeada, porque esa va a estar adolorida, esa va a estar marcada. Pon la otra, esa que no te duele, donde no te pegaron. Y a veces los cristianos ponen la misma, la derecha donde les pegaron. Por eso cuando tratan la situación, la tratan con enojo, la tratan con resentimiento. Dicen, hermano, quiero hablar con usted, y nomás falta que pongan unos guantes. La verdad, si yo no fuera cristiano, yo dijera, hermanos, aquí yo les pusiera un ring, y si quieren dividir diferencias con un guante, nos las aventamos. Pero la bondad es el arma más poderosa. Es el arma que el cristiano tiene para poder edificar y no para destruir. Quiero terminar en Primera de Tesalonicenses 5:11. Quiero que vengan aquí y vean conmigo lo que Pablo le dice a la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:11. Y con esto terminamos. En la Biblia hay 7 menciones cuando dice unos a los otros. Amaos los unos a los otros, ser benignos unos con otros, recíbanse los unos a los otros, amonéstense los unos a los otros, sométanse los unos a los otros. Y hoy nos toca ver lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:11, edifíquense los unos a los otros. Siempre busca edificar a tu hermano, siempre busca edificar a los demás. Y la manera de hacerlo es con la bondad. Cuando uno aplica la bondad con los demás, va a haber un resultado, vas a edificar. Por eso dice, el amor no hace nada indebido. Dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual, anímense unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En la práctica, edificarse es entregarse. Y para que la bondad sea algo que edifique, tiene que haber una entrega, hermanos. Tiene que haber una entrega en nuestras vidas. Tiene que ser algo que realmente a nosotros lo hagamos con una voluntad y lo hagamos con una forma de entrega hacia los demás. No pensando en uno mismo. Pablo, cuando escribió acerca de Timoteo, él dijo: a nadie tengo que tan sinceramente se interese por ustedes, dice. Y dijo una palabra que es como una espada para la iglesia en estos tiempos y en los tiempos cual escribió. Dijo Pablo, porque todos, dijo, así dijo él, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Nada más a uno había encontrado Pablo que no buscara lo suyo propio. Toda la gente busca lo suyo propio, hermanos. No se entregan a los demás. Sí se hacen sacrificios para ellos, no más para ellos, pero sea para otro. Por eso hay muy poca cultura de la bondad en las cosas prácticas. Yo me he topado como iglesia con gente que viene y me pide sangre y no hay cultura, hermanos. No podemos. Pero no sea uno de nosotros que nos pase, porque decimos, ¿por qué la gente no ayuda? ¿Y por qué la gente no hace eso? Porque toda la gente está igual que todos, hermano. Porque toda la gente nomás cuando necesita, entonces sí, ¿por qué no me ayudan? Porque la gente cuando tiene una necesidad dice, ¿por qué nadie piensa en mí? Porque así es toda la situación. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de quién. Por eso cuando uno está en el hospital dice, híjole, voy a venir al hospital, se me hace que hay mucha necesidad. Y luego vas a un orfanatorio y dices, híjole, voy a ir al orfanatorio porque hay mucha necesidad. Y luego vas a la cárcel y dices, híjole, voy a ir a la cárcel más seguido porque hay mucha necesidad. ¿Qué dijo Pablo a los hebreos? Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, ¿qué dice? No os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué pasa? Se agrada a Dios. ¿Por qué se nos olvida la bondad? Porque no está el fruto del Espíritu, hermano. Están las fuerzas humanas. Que el Señor realmente nos dé una lluvia a nosotros como iglesia, que nos sacuda, hermanos. Que realmente, ahora sí, yo pido el diluvio del Señor, que nos dé una empapada buena y que salgamos así con un corazón remojado, un corazón blando, un corazón que no esté duro, un corazón que realmente sea bondadoso en su vida personal. Vamos a ponernos de pie. Rubén, ¿me ayudas, por favor? Si yo fuera pastor pentecostal, hermanos, ¿sabes lo que haría? Agarraría esta agua y te empezara a mojar en un acto profético. Una vez me tocó un pastor que en el puro, perdón, invierno, nos empezó a predicar de algo similar, de agua, de la agua. Y así iba con el agua echándole a todos. No, pues yo todavía no estaba muy, muy maduro. Y yo me iba para el otro lado donde él se iba. Y como yo era uno de los encargados ahí, pues hacía como que iba y agarraba algo. La verdad, andaba haciendo al loco nomás. Lo que no quería es que me echaran. Y yo miraba a mis hermanos y decía, ¿para qué se quedan? Pero yo no podía decir nada porque, pues, ¿cómo iba a decir si el predicador estaba predicando? Entonces yo con ganas de decirle, muévete, no te dejes, ¿cómo te van a echar agua? Entonces, los sacerdotes lo que hacían, dice que ellos, cuando rociaban la sangre, se la aventaban al pueblo así 7 veces, la aventaban. Con eso lo santificaban. Sangre, imagínate, era lo que le echaban al pueblo de Israel. Y la rociaban, dice, como un símbolo de la redención del cordero, del macho cabrío que lo aventaban para el desierto, que se llevaba los pecados y ya no volvía. Para ahora nosotros, la lluvia, más que una expresión literal, yo no sé si nos va a llover, no se ve así el cielo, pero realmente la lluvia tiene que ser del Espíritu. Y la lluvia del Espíritu es para que tú vuelvas a tener bondad en tu corazón. David dijo eso: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No te olvides, hermano. ¿Y sabes qué es lo que pasa en la vida cristiana? Por eso yo te decía ahorita de las prácticas de bondad. Cuando uno tiene necesidad, a todos uno juzga porque no son bondadosos. Somos buenos. En México somos buenos para el boxeo y para juzgar, hermanos. En esas dos cosas somos buenos. Pero cuando se trata de que nosotros seamos bondadosos, ahí sí, como dicen, primero mis dientes y luego mis parientes. Por eso cuando yo escribí esto, el amor no hace nada indebido. Edificaos, y la palabra edificar es entregarse. Ser bondadoso es entregarse tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos. Y yo no sé si estés dispuesto, pero si no, necesitas una buena lluvia dentro de tu corazón, hermano. Así que vamos a orar que así sea.